Buenos días, placer de estar con usted aquí para hablar de fútbol.
Gracias por visitarnos, Miguel. Muchísimas, hace rato teníamos ganas de charlar con vos, con algún referente del plantel de Cano, porque ya sos un referente por tu historia, por tu nombre, por tus años en el fútbol, por tu chapa de jugador de selección. Sentiste que te recibieron así, ¿verdad? Como un jugador que venía a sumar de entrada y no a esperar a ver qué pasaba con ese jugador, ¿verdad?
No, obviamente tenía que demostrar en el campo de juego eso, ¿no? Era una presión linda, pero yo creo que lo estamos demostrando, no solamente con mi persona, sino también todos los compañeros. Por ende, hablas de por sí solo en la tabla donde nos estamos encontrando ahora mismo.
¿Qué tiene esta Olimpia desde que llegaste, Miguel, que ves y decís, bueno, esta Olimpia es competitiva, acá todos luchamos por un lugar? Nosotros admiramos siempre la intensidad con la que se juegan los partidos. Pareciera ser que nunca es suficiente un 2-0, un 3-0, y vos le ves a todos los jugadores corriendo y tirándose por la pelota y volviendo a los 90 minutos como si nada para defender, cuando el partido de por ahí está liquidado. Contanos vos desde adentro qué sentís en esta Olimpia.
No, yo creo que cuando uno juega a lo que sabe, lo que entrena semana tras semana, cuando uno ya tiene una idea definida, ¿no? Es mucho más fácil la confianza que uno tiene a la hora de jugar un partido a sabiendas a qué juega. Eso hace factible que cada uno cumpla su función, se hace mucho más fácil a veces, y saber, al mirar al lado, saber a quién tenés. Entonces, yo creo que se está demostrando eso ahora, y los compañeros venían demostrando ya hace tres torneos atrás. Entonces, las ganas está ahí siempre porque uno sabe a lo que juega.
Yo quería ir un poquito atrás, Miguel. Nosotros no teníamos duda que vos ibas a seguir jugando por la calidad que tenés, por la experiencia, por la jerarquía. Pero llegó un momento en que tenías el cartelito de desocupado. Un momento chiquitito. ¿Cómo viví eso? ¿Vos decís, la pucha, entró una desesperación, o vos dijiste, no, voy a esperar, yo estoy tranquilo, yo estoy seguro que voy a jugar? De repente decís, la pucha, no me llama nadie, mirá tu teléfono cada rato. ¿Cómo se vivió un momento así?
Es verdad que acá me pusieron que me iban a preguntar ahora. Ese no está. No. No, la verdad, fue muy difícil, ¿eh? Estilo que uno manda mensaje por todos los equipos de aquí, del país. Entonces, yo creo que se pasó unos momentos, unos días, semanas, meses inclusive, que no le deseo a nadie, ¿no? Después de estar ahí arriba, y a veces pasan estas cosas, ¿no? Para saber qué hizo bien uno, qué hace mal. Pero nunca perdí la fe. Siempre cuando uno es profesional en su trabajo, independientemente que sea futbolista o cualquier otro ser humano, siempre pasa, hay un bache, ¿no? La confianza, el apoyo de la familia, amistades, aparecieron, la verdad, quienes consideran mi amigo, y otros que no, pero bueno, son momentos que uno sabe quién realmente está con uno, ¿no? Pero lo lindo de esto es que hay una revancha, y yo creo que hoy en día soy feliz haciendo lo que me gusta, y más todavía estando en un club tan grande que pelea siempre cosas importantes.
¿En ese momento te tocó moverte solo, entrenabas solo, o de repente sorprende y decís, bueno, me voy a tomar un respiro, voy a ver qué hacer?
Sí, inclusive ya no me quería ir más para allá, pero sí tenía mis cosas ya en Querétaro. Entrenaba por mi cuenta, pero no es lo mismo entrenar con un equipo a sabiendas que la cabecita va a estar bien. Como dije recién, no es lo mismo. Cuesta mucho. Yo entrenaba tres veces al día. A veces ni ganas tenía de entrenar, pero también el apoyo que te brinda la familia, eso medio que te despierta otra vez y te levantás y decís, no, si me quedo aquí sentado no va a llegar nada, y cuando llegue tengo que estar preparado, de lo cual entonces llegó cuando cerré con un equipo, en este caso con Olimpia, después aparecieron 5 o 6 ofertas. pero bueno, la decisión estaba tomada y no dudé en ningún momento. Y yo creo que eso también hace que hoy en día lo demuestre jugando el compromiso demostrado hacia el presidente, hacia Diego y hacia el entrenador Garnero, que en ningún momento dudó de mi trabajo.
Te pregunté eso porque justamente se reflejó en la cancha, ¿verdad? Cuando te vimos jugar el primer partido, incluso el segundo, nos toca hacer casi siempre con JJ los partidos de Olimpia, y se te veía físicamente pleno. O sea, está bien, entrenaste con el plantel después. Normalmente cuando alguien llega en un equipo que encima es campeón, uno dice, bueno, hay que ver, tiene que ser mejor de lo que había. Y te veíamos a veces desbordar o entrar en el circuito de juego, y cuando volvés al trote. No hay esa caminata que por ahí uno ve en otros jugadores, que no está mal, ¿verdad? Que cada uno tiene su momento de respirar, de buscar un poquito de oxígeno o su manera de volver, pero vos volvés casi como en una larga. Y me decía Jota, mirá cómo vuelve este animal, me decía, porque volvía al galope prácticamente.
Sí, pero yo creo que eso también ya es parte de uno mismo, ¿no? Yo me recuerdo cuando inclusive estaba en la inferior de Libertad, era una obligación atacar con velocidad y volver con velocidad. Entonces uno que medio que el chilla dice cuando uno va a una zona determinada, ahora viniste al 100, pero ojo el regreso, ¿no? Entonces yo creo que uno ya, independiente de si está bien físicamente o no, es la obligación de cumplir tu trabajo, ¿no? Mi trabajo no solamente es pasar al ataque cuando se pueda, sino también preocuparme por la marca, ¿no? Y yo creo que complementamos bien, me acoplé muy bien, la verdad, al sistema, me viene muy bien. Y por ende yo creo que se está facilitando para mí el trabajo, en el sentido que lo tengo bien incorporado también. Es como si fuera una línea de tres prácticamente. Entonces se hace mucho más fácil cuando uno es entendido de ese sistema, y también requiere mucho del cuidado personal.
A eso quería ir, justo tocaste lo de casi una línea de tres, lo táctico. Te tocó estar en el país de los laterales, ¿verdad? Estuviste en Brasil, estuviste en México, en el América, que es, si no es el equipo más grande, es uno de los dos más grandes de México. Acá te tocó Sudamérica, Libertad. ¿Te sorprende la parte táctica de Olimpia, el movimiento que hace? El fútbol ya está todo inventado, ¿verdad? Como siempre se dice. Pero cuando llegaste y viste los movimientos tácticos de Olimpia, ¿te hizo recordar algún club donde ya estuviste? ¿O dijiste, mira, acá se está haciendo algo nuevo, algo interesante?
Pues me hizo recordar a la América, ¿no? De la Volpe. Para mí, sistemáticamente o como quieran llamarlo, tácticamente, conjuntamente, y no le estoy, como se dice, chupando la media a Garnero, ¿no? Conjuntamente entre los dos tienen algo muy parecido en ese sentido. Entonces cada uno ya, o sea, yo en mi persona ya sé qué movimiento tengo que hacer, porque el sistema lo requiere, ¿no? Porque no hay sistema si no tener los jugadores adecuados para lo que uno quiere, ¿no? Entonces en América viví momentos muy lindos también.
Yo quería volver un poquito atrás otra vez, ¿verdad? No revisé más tu celular, Miguel. ¿Quién se acordó de vos? Yo sé que nadie puede poner en duda tu calidad futbolística, ¿verdad? Y en clubes grandes generalmente uno mira no solamente la calidad futbolística, sino el comportamiento, su entrega al trabajo, todo eso que varios de los que están en la Olimpia conocen, pero al dedillo. ¿Hubo algún jugador que dijo, le traemos de cabeza, este es profesional 100%, o la llamada directamente fue de la dirigencia del Olimpia?
No, yo creo que, como dijo Marco en su momento, no, yo hace un año y medio que vengo hablando con la gente de Olimpia. Eso es categórico. Siempre nos manejamos en ese sobre el respeto, a sabiendas que era difícil porque yo estaba tanto en América y posteriormente en Querétaro, ¿no? Era muy difícil cuando uno es un jugador de un equipo para volver a Sudamérica, en este caso a Olimpia, ¿no? Porque iba a ser de mucho dinero para Olimpia pagar la rescisión de contrato o comprar de Querétaro. Entonces nunca también llegamos en un momento de hablar a nivel monetario, ¿no? por eso lo que se hacía esperar un poquito. Pero después, cuando yo quedé libre, y lo digo eso con total sinceridad, el último número de teléfono que tenía, escribo o no escribo, estaba así, ¿no? Porque la verdad, como dijiste hace rato, estaba con el cartelito, jugador libre. En ese laxo también apareció Sol de América. Y inclusive estuve a punto de cerrar con ellos, pero no se dio. Entonces, cuando hablamos ahí con Marco, en ningún momento se dudó, y te puedo asegurar que 5 minutos ya es mucho para cuando cerramos la operación.
¿Y qué te dijo Olimpia? ¿Qué fue lo primero que te dijo? Vení acá, este es un club que ahora está así, así, así. ¿Qué cosas, más allá del nombre de la chapa histórica de Olimpia, qué te hizo venir? ¿Cómo te
encaró? Sedució,
sí, ¿cómo te sedujo? ¿Cómo te encaró? ¿Qué te dijo? ¿Qué?
Cuando yo tuve una reunión con Marco en su oficina, yo le pregunté, viste que allá en México se utiliza mucho la palabra proyecto, ¿no?
Sí.
¿Qué proyecto hay? Y me mira así, Marco, y esto es lo que tenemos, y me muestra lo que están haciendo ahora en la villa.
Ok.
Posteriormente el centro de alto rendimiento que están en proceso, y la gente que lo rodea, ¿no? Porque, ¿para qué vamos a mentir? No, el full paraguayo, para no entrar en detalle tanto monetariamente, lo que le pasa a General Díaz, ¿no?
Sí.
5 meses por los compañeros que no equipo cobran, ¿no?
Equipo
y
de tienen primera.
Que trabajar, y equipo de primera. Entonces, de por ahí son las organizaciones, porque si te vas en un club serio, los resultados hablan de por sí solos. Porque no es casualidad que Olimpia sea tricampeón y está a punto de conseguir otra vez si todo va bien. No es porque nada más el equipo juega bien.
Claro.
Si la cabeza está bien, eso aprendí allá. Si la cabeza está bien, lo demás es un complemento de que tenés que funcionar como equipo. ¿Por qué? Porque no te falta nada, no te preocupa de nada. ¿Tenés problema en tu casa? Bueno, el problema en tu casa se queda en tu casa, y cuando llegas al club, cuando entras en la cancha, te olvidas de todo y empiezas a trabajar. Porque así como se entrena día tras día, así se juega los fines de semana. Porque si vas a entrenar mal en la semana, en fin de semana vas a jugar mal, eso es categórico. Entonces, eso fue lo que también en su momento sedujo, como se dice, ¿no? Porque yo soy un tipo que quiere ganar todos los partidos. Salí muchísimas veces campeones, y te puedo asegurar que eso no tiene precio. La gloria para mí no tiene precio, y levantar una copa, pocos son los jugadores que levantan. Pero cuando uno levanta, no sabes la sensación que te da por todo lo que uno pasó en su momento. Uh-huh. Yo por eso vivo así los partidos. A veces termino, voy en casa y lloro porque, no sé, lo que yo siento, lo que pasé en su momento, 2 meses sin equipo, los equipos ya estaban haciendo pretemporada y yo entrenando por mi cuenta a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 7 de la mañana. Eso para mí lo llevo muy junto a mí, y por ende fin de semana tras fin de semana y día tras día trato de trabajar al 100 para jugar al 100 en los fines de semana.
Esa emoción en el gol se dio también a eso, a todo lo que pasaste en estos 2 meses que estabas sin trabajo, buscando seguramente una opción para llegar a algún club y volver a jugar. O sea, se te juntó todo en ese momento, la emoción del gol, lo que pasaste, lo difícil que fue ese momento, es como una mezcla de todo, ¿no?
La sobrinita.
Sí, pues resumiendo, son situaciones difíciles, pero que se recompensa con eso, ¿no? Con un gol. El equipo estaba un poquito, no intranquilo, pero no estábamos encontrando. Sol estaba jugando bien ese partido.
Sí.
Y un gol de afuera del área cambió todo, ¿no? Entonces, son montones de cosas que, resumiendo, te puedo asegurar que fui el hombre más feliz en su momento ahí. Porque no todas las veces te da una oportunidad de marcar un gol, ¿no? Yo por eso digo que a veces los delanteros seguramente ya se aburren de hacer tantos goles, porque algunos utilizan 10.000 festejos porque ya no saben cómo festejar los goles, ¿no? Y yo, la verdad, lo viví muy bien ese partido.
¿Jota?
Estuviste en ligas importantes, ¿verdad? Y
en Libertad y en Olimpia, en el fútbol paraguayo, que tienen un nivel muy importante, pero también te tocó estar en Sudamérica, un club ordenadito, pero no, evidentemente, con las herramientas y el poder económico de Olimpia y de Libertad, en el América y en Querétaro. ¿Qué diferencia ves en los otros países de por qué en nuestro país hay tanta diferencia entre los chicos y los grandes?
No, yo creo que acá en su momento el que trabajaba bien la fuerza básica, digo, por eso me pegó esa palabra, en las inferiores era Libertad en su momento, porque nosotros, yo recuerdo en el 2010, si no me equivoco, cuando salimos campeón, éramos 8 jugadores en la casa jugando titular y 3 estaban en el banco, éramos 11. Entonces ese era un proceso de su 18, su 20. Nosotros en esa camada nos propusimos que íbamos a llegar todos juntos, ¿verdad? Porque llegaban, el único equipo que también hacía eso era Libertad. Terminaba tu edad de sub 20 y te prestaban, ¿no? Hoy en día creo que ya es menos eso, ¿no? Entonces medio que va también desapareciendo eso, porque para tener buena base en la parte inferior cuesta mucho dinero también, tener una buena cancha, alimentación, los chicos tienen que estudiar, porque en su momento nosotros, de por ahí cuando yo vivía en la pensión, era el más burrito, ¿no? Porque los otros iban a la escuela, pájaros, y esos se iban a la escuela y yo me quedaba en la pensión a limpiar, ¿no? Entonces yo creo que eso también era más valorable. Hoy en día yo creo que es un poquito más fácil todo, ¿no? De por ahí no se valora tanto eso, y los que llegan a primera, lo primero que hacen ya piensan en otra cosa, ¿no? Nosotros era diferente, ¿no? No podemos comparar lo que era antes con lo de ahora. Pero yo creo que se perdió un poquito de esa hambre de seguir progresando, como se dice, ¿verdad? Y la diferencia, para resumirlo, es, yo creo que invertir un poquito más en las inferiores, en buenas instalaciones, buena alimentación, porque cuesta mucho. Y seguramente no contratar más extranjeros, ¿no? Porque allá prácticamente querían eliminar el cupo de extranjero, pero el fútbol de allá sin extranjero no va. No, Chivas salió una vez campeón porque todos son mexicanos y ahora, pero después de ahí hoy en día está peleando el descenso también. Entonces yo creo que tener una buena parte de inferiores, lo que hace Olimpia también, ¿no? Y no invertir tanto en extranjeros, sino invertir más ese dinero en la parte de abajo.
¿El Querétaro a qué nivel está, por ejemplo? ¿El Querétaro acá en Paraguay qué sería?
Y Querétaro sería uno de los 8 acá.
Yo digo en infraestructura, yo voy a la infraestructura. O sea, la América debe ser inmenso todo lo que tiene, porque el Querétaro es, tenés cosas que acá no hay.
Y no tanto, ellos no invierten tanto en la parte inferior, ¿verdad? Porque como son empresas, de por ahí prioridad es la primera nomás. Y, y la fuerza básica sacan, por torneo sacan un jugador. Pero América eso sí se le exige más, porque tienen competencias internacionales también y monetariamente están bien, entonces no hay ningún problema eso.
En América, ¿qué aprendiste? ¿Qué fue lo que más aprendiste de la América? Porque es un club muy grande en América, tiene un entorno muy grande, económicamente muy poderoso, la prensa está muy encima de lo que es el América, uno ve desde aquí y a veces dicen aquí los periodistas son muy críticos, pero somos nene de pecho al lado de lo que es la prensa mexicana, y yo de lo que veo ahí, de lo que corre en medio de la América, realmente es muy fuerte. O sea, que ¿cómo sobrellevas ser jugador de la América en un mundo tan grande y tan exigente?
Muy buena pregunta lo que haces. El tema ya es que como América de Televisa,
claro,
no hay problema de mencionar marca,
no,
claro. Entonces los 4 o 5 canales que hay de diferentes equipos, pues va a la contra de Televisa. Entonces, matan. ¿Cómo es? Matan a, claro, a la América. Tú ganas allá 3-0, 4-0 y igual te buscan cizaña para destabilizar un poquito. Pero nosotros estábamos, como éramos 5 paraguayos, entonces entraba por un lado y salía por otro. Nosotros nos proponíamos así rendir, como siempre nos juntábamos allá entre paraguayos y que nadie no estabilice, ¿no? Había mucha presión, hay presión, pero se sobrelleva. ¿Cómo? Rindiendo tu fin de semana tras fin de semana. Entonces, por más que te busquen el lado malo, no lo encuentra porque tú estás rindiendo. Entonces se maneja mejor allá porque con la prensa habla lo que tienes que hablar, no te debía, porque buscan también manera de sacarte algo más de lo debido, ¿no? Pero nosotros siempre mantuvimos muy buena relación con la prensa.
¿Y tienen abierto para ir a prensa de otros canales? ¿No tienen problema con eso?
No podíamos hablar con, a no ser que era un pedido exclusivo de la prensa que quería entrevistarnos con la directiva. Entonces, pero pasaba una vez cada torneo.
Uh-huh. ¿Y a los paraguayos cómo lo tienen en América? O sea, vos llegás con el cartel de paraguayo, ¿de quién te hablan cuando llegaste? ¿Qué te mencionaron? ¿Cómo tienen? Porque de un tiempo a esta parte es como que, no sé, parece que una cábala tiene que haber por lo menos un paraguayo en América.
Al paraguayo se le quiere mucho allá por lo que te estoy comentando, ¿no? Y también el legado que había dejado Salvador, pues Salvador es el que se acuerdan bien. Kise también estuvo en su momento ahí. Raúl Vicente creo que también estuvo por ahí. Rambert. Cuando yo llegué estaba Ovaldito y Pablo Aguilar, entonces ellos son como íbamos consecutivamente. Pablo con Osvaldo pidieron por mí, le pasaron mi carpeta y espectacular. Después fue con Bruno, fue con Cristian Paredes, fue con Cecilio. Uh-huh. O sea, nos poníamos de acuerdo y garantizamos.
Richard Ortiz también. No, Richard fue al Alto Luca.
Richard fue al Alto Luca. Cierto. Entonces, el director deportivo, que era el señor Ricardo Peláez, decía: si querés salir campeón en este torneo aquí en México, tenés que tener paraguayo, argentino y uruguayo. Porque los uruguayos te tira de cabeza, los paraguayos lo mismo, y argentino es el más técnico. ¿Verdad? Y nos dábamos cuenta que era así, porque otros equipos contrataban más colombianos, más ecuatorianos, y no eran tan sobresalientes como los paraguayos, porque realmente la defensa, imagínate Pablo Aguilar ahora.
Sí, está haciendo figura en Cruz Azul de vuelta.
En Cruz Azul, entonces siempre son rendidores, ¿por qué? Porque tenemos esa hambre de sobresalir, ¿verdad? Que no nos gusta perder, que no nos da lo mismo ganar o perder, ¿entendés? Porque allá, lastimosamente, el fútbol es así. Nosotros entramos a romper todo y lo otro con el teléfono y eso. Entonces, de por ahí, esas son cosas que nosotros valoramos muchísimo y lo otro no tanto, ¿no?
Hace rato hablaste de la línea de tres, de que sabemos que el técnico argentino, La Volpe, utiliza la línea de tres, le gusta mucho. Y a Garnero, al meterse en la línea, es como que se forma esa línea de tres y le suelta a los laterales. El Tata también hacía algo parecido ahora en aquella selección de Sudáfrica. ¿Cómo vos te imaginás que iba a ser tu carrera si Torrente no te decía para jugar de carrilero? O sea, ¿en qué posición? A mí me pasaba, por ejemplo, yo quería ser volante central y me ponían de nueve, de enganche por afuera, pero nunca... Yo no fui lo que pensaba que yo podía ser, ¿verdad? O sea, ¿vos dónde pensabas que iba a explotar? Porque nos acordamos de ese que se fue hasta a Sol de América, puntero, rápido, volante por afuera, llegaba al área, pero terminaste siendo un lateral referente del fútbol paraguayo.
Pues, mi puesto original es volante por izquierda. O sea, cuando yo empecé a jugar, cuando...
El famoso 10.
El 10 ataque se le decía también, ¿verdad? Claro. Pero
más explosivo que
más
creativo,
explosivo que tiempista. Creativo, claro. Más explosivo, me tiraban larga y tiraban medio al centro atrás, o a veces le pegaba largo y entraba, ¿verdad? Después me iba para atrás como lateral, ¿verdad? Porque tenía buenos arranques, pues. Sí. Y volví hasta la mitad nomás porque tenía el chip de volante, ¿verdad? Hasta que íbamos complementando y yo rendía en las dos partes. Y en el 2009, cuando vino Torrente, en la escuela de Bielsa, ¿no? Y le gustaba también eso. Me dice si quería probar de carrilero. Y sí, le digo. Pero cuando eso era... No tenía la edad que tengo ahora, ¿no? Y también quería jugar y en cualquier posición que él querría que yo juegue, iba a jugar. A excepción de Israel, ¿no? Que me quiso jugar de lateral derecho y le dije que no, porque cuando eso estaba Marín, estaba Lorgio, inclusive no me acuerdo el Chupete, sí. Y no podía jugar en el 2008. Y me dice, desviando un poquito más el tema, una anécdota, ¿no? Me dice, Samu, me dice, ¿y si te pongo lateral derecho? Porque él pidió de mí de Sol América, porque hice buena campaña en Sol, salimos cuarto de ese torneo. Y le digo, profe, le digo, mira, te voy a quemar a vos y me voy a quemar yo y nunca me voy a jugar yo.
Porque mira que hay historia, hace poco decíamos, hay como una regla no escrita, después vamos a volver a lo que decía Jota. Hay como una regla no escrita, el lateral derecho suele jugar de lateral izquierdo.
Sí.
Pues lateral izquierdo nunca es lateral derecho.
Muy difícil, muy difícil.
Es una, no está escrito en ningún lado, ¿verdad? Pero no pasa.
Yo a veces cierro una jugada y me quedo por el perfil, ya me quedo nomás de lateral derecho y no sé cómo pararme. No, en serio, es algo muy incómodo.
Empieza a hacer calor de repente ahí en el...
No, y rápido me voy otra vez a mi posición. O sea, no te encontrar, parece que está, no pisa todo. Como la derecha tengo solamente para... Bueno, ya hice varios goles de derecha también. Seguramente están escuchando algunos que no quieren recordar ese gol de derecha. Pero bien. Me gustó la línea, el carrilero, ¿cómo se dice, verdad?
Yo recuerdo una vez que te pregunté si preferías jugar de volante o de lateral. Te estoy hablando, no sé, 5 o 6 años atrás, sí, en una entrevista telefónica. Y me dijiste las dos posiciones, pero de lateral es como que encontré el tiempo.
Sí, claro.
Me es más fácil con el espacio aprovechar y es como que de volante a veces me quedo corto, me manifestaste aquellas. No sé si seguís pensando igual o...
Sí, sí, sí.
O el tiempo...
Sí, me recuerdo de esa entrevista. Yo creo que cuando un lateral se proyecta mucho y de esas proyecciones ponerle que por tiempo hace 8 o 10 y ninguna, porque en su momento me pasó a mí, ¿verdad? Yo subía 30 veces con claridad total y de esas 30 finalizaba 2 veces. Mm-hmm. Eso es la realidad y por eso siempre también dije yo que si no iba a estar jugando por Europa, ¿no? Uh-huh. Pero también aprendí que nunca es tarde para aprender, que eso se aprende, porque antes no tenía en la cabecita la experiencia que hoy en día lo incorporo, ¿no? Que nunca es tarde para aprender y siempre hay cosas que mejorar. Y yo creo que de atrás para adelante vos ves todo porque va siempre en diagonal la jugada. Cuando el volante ya va, ya sabe en qué momento, medio que va midiendo. Y de volante, pues la única opción de cuando pasas la media cancha vos tenés que cerrar. Y cuando te tiran a la pelota tenés el volante el contrario y el lateral tuyo contrario. Entonces no hay espacio. Y siendo de lateral me es mucho más fácil porque, como te dije recién,
el espacio.
Ocupo yo el espacio. Por eso es lo que a veces Garnero me dice, Miguel, no ocupe antes. Y tiene razón, ¿sabes? Entonces ya tengo que, medio que del medio ya voy pasando un poquito y cuando gira Richard, por ejemplo, ya sé que tengo que picar y la pelota llega justo ahí.